El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este último enfoque del deporte de la semana. Un enfoque del deporte que en realidad es la previa de lo que puedes vivir aquí en la radio a partir de las 8, porque hoy a las 8 tenemos partido de la onda. Tenemos dos partidos esta noche. Uno, el primero, nada más y nada menos que el primer derbi de la Liga Femenina de la temporada. En la segunda jornada ya nos llega un Atlético de Madrid, Real Madrid, que se va a jugar en Alcalá de Henares a las 8. Y después otro equipo rojiblanco, el Atlético madrileño de Fernando Torres, el equipo de Primera Federación, que visita un clásico del fútbol español, visita el campo del Cartagena. Todo en directo aquí en Onda Madrid. Ahora nos ocupamos de ello, pero antes, Rodrigo, ordenemos la actualidad del día, que hoy viene así.
España está más cerca del Mundial americano. Buenas sensaciones en el 0-3 de Bulgaria, sobre todo en la primera parte. El domingo en Turquía, el partido más comprometido del grupo. Luis de la Fuente pide dar un paso más.
Un poquito más, de más nivel, de más exigencia, pero fundamentalmente de más exigencia para nosotros, ¿eh? En nuestro análisis tenemos que buscar cada día una mejora y estoy convencido de que el domingo va a ser así. Es un mes complicado, complejo, este mes de septiembre. Hay que, de vez en cuando, también hay que ser autocrítico, que es muy importante para que se produzca una mejora.
La nueva sub-21 de David Gordo se estrena a las 8 en los Pajaritos de Soria ante Chipre. Es el primer partido clasificatorio para la Euro de 2027. Más partidos de clasificación para el Mundial. Aquí Alemania no levanta cabeza. Se la pegó en Eslovaquia contra Hanchko, que marcó un gol. Y en Sudamérica, victorias de Brasil sin Vinicius ni Rodrigo. Y de Uruguay y Argentina. Masta Antuono, titular con la albiceleste. Nico Almada y Julián dieron una asistencia a cada uno. Messi dijo adiós con la albiceleste argentina y sembró la duda en torno a su presencia en el Mundial.
Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido.
El primer derbi de la temporada tiene día y hora. Jornada 6, sábado 26 de septiembre a las 4:15, Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano. Por cierto, Pablo Barrios hoy tampoco se ha entrenado con el grupo. No hay liga en primera, pero sí en segunda. El Leganés de Paco López visita el domingo la Cultural Leonesa, los pepineros en busca de la primera victoria de la temporada.
Pues esa es la ilusión y las ganas que tenemos y que hay dentro del equipo de conseguir la victoria, de hacer las cosas bien, de jugar bien, de seguir siendo mejores cada semana. Y si encima tenemos la suerte otra vez de que la afición viaje y se desplace, pues lo que tú dices, ese cóctel perfecto, ojalá, y le demos una alegría, nos vengamos con la victoria.
Sin triples ni tiros libres fue imposible tumbar a Grecia. La selección de baloncesto se vuelve a casa en la primera fase por primera vez en 90 años de Eurobásquet. Juancho Hernán Gómez encarna y asume la decepción.
Errores al final, por todo mío, tengo que meter algún puto tiro libre. Y nada, la cara jodida y la cara dura del deporte. Personalmente creo que no está a la altura, o sea que asumo completamente la culpa de este campeonato, si es un fracaso.
Se va también Scariolo, el mejor seleccionador de la historia de nuestro baloncesto. Un mundial, 4 europeos, 2 medallas olímpicas. Esta es su despedida como seleccionador antes de asumir el banquillo del Real Madrid.
Me siento en paz con mi conciencia, porque creo que todo lo que tenía lo he dado. Casi me siento más triste por ellos, ¿no? Porque yo he tenido muchos premios con este equipo. Me gustaría que ellos ahora volvieran, mejor dicho, a ganar y a disfrutar de esta bonita experiencia que es jugar para la selección española.
No se sabe quién va a ser el sustituto de Scariolo en la selección, pero sí hay fecha ya para su debut en partido oficial con el Real Madrid. Será en la Supercopa de España de Málaga el 27 a las 9 de la noche contra el Tenerife. Unicaja y Valencia disputan la otra semifinal. Abierto de Estados Unidos de tenis, en menos de media hora, Alcaraz, Djokovic por un puesto en la final. Después, la otra semifinal, Sinner, Auger, Aliassime. Sabalenka y Anisimova van a disputar mañana la final femenina. Mucho motor este fin de semana, motos en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. Hoy Binder y Acosta con KTM han estado por delante de Alex y Marc Márquez. Bañalla, vigésimo primero. El objetivo de Jorge Martín también está lejos del podio.
Cero expectativas, no me quiero poner un resultado como objetivo. El objetivo es seguir creciendo, seguir construyendo una buena base. Es una buena oportunidad para conocer más la moto, la electrónica y seguir preparándonos. Lo daré todo para hacer lo mejor posible, para intentar estar en buenas posiciones, obviamente, pero concentrado mucho más en mi propio proceso.
Y en Monza, Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Lando Norris ha liderado la sesión por delante de Leclerc y Carlos Sainz, Fernando Alonso, 15º. En la Vuelta a Victoria, en el Angliru, para Joao Almeida, por delante de Jonas Vingegaard, que ha conseguido resistir el empuje del ciclista luso. Ha habido nuevas protestas, pero no han variado el curso de la carrera. Y ahora ha salido también el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitando al equipo Israel y diciendo que hay una campaña de odio en contra de su equipo. Mañana, otra etapa de montaña con la Farrapona. Machín, director de Almeida, anuncia más batalla.
La primera batalla de las grandes batallas que quedan en esta vuelta. Joao se le da bien todo cuando está bien, es un corredor espectacular. Tiene una fortaleza fisiológica espectacular y mental, lo habéis visto. Cree en él, no piensa en si la gente va a rueda cómoda o no, coge su ritmo y es indestructible mentalmente. Lo ha demostrado hoy y una victoria más que merecida.
Y arranca la Liga de Fútbol Sala mañana a las 6:30, Inter-Barcelona en el Garbajosa, puesta de largo de los tres fichajes, Harrison, Pani y Pirata, Alberto Riquer, repiten el banquillo.
Las sensaciones son buenas, empezar la competición con tres puntos pues son fundamentales, la igualdad es máxima, cada año no es un tópico, es la competición que conozco de todos los deportes más igualada, con lo cual fundamental esa búsqueda de los tres puntos en cada jornada y luego pues además con un rival como el Barça de ese potencial y aquí en casa que todavía nos tiene que motivar más si cabe.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Repito, estoy orgulloso del esfuerzo que habéis hecho. Tenéis que pensar que salís con la cabeza alta. Gracias a todos, gracias al cuerpo técnico, a todo el mundo, gracias a cada uno de vosotros. ¿Ok? Gracias.
Así se despidió Sergio Scariolo anoche de sus jugadores en el vestuario. Les dijo: salid de aquí con la cabeza alta. Gracias, estad orgullosos de todo el trabajo que habéis hecho. No del resultado, evidentemente, porque la eliminación ayer de la selección española, antes incluso de los cruces, sin llegar ni siquiera a los octavos de final, es algo inaudito. No ha pasado hace tanto tiempo que supone un shock. Scariolo ahora se marcha ya a entrenar al Real Madrid, la selección tiene una pausa. Evidentemente hay cosas buenas que salen de este Eurobasket, donde la selección no ha estado a la altura, no de lo que de nuestra historia, que era evidente que no iba a pasar por la falta de jugadores importantes, pero sí al menos del nivel que tenían los que han ido. Pero han aparecido chicos nuevos como Larry de la Rea, ha aparecido Mario Sansuperi, bases jóvenes, gente valiente que va a tener que ser la que tire a partir de ahora de la selección. Pero claro, la historia no es juzgar lo que ha hecho la selección, que ya no tiene remedio. La gran pregunta, la clave es, ¿se va Scariolo y ahora quién? Esa es la decisión que tiene que tomar la presidenta de la Federación Española de Baloncesto. ¿Quién va a ser el sustituto? ¿Quién va a ser el líder de la transición hacia un futuro de momento incierto? Es el tema hoy en todas las tertulias, en todos los corrillos de la gente del baloncesto. Bueno, imagínate, en nuestro caso aquí en la radio, cuando se juntan nuestros tres pros, Joe Llorente, Nacho Rodríguez, Iñaki de la Peña.
Pues hombre, yo pondría a Pedro Martínez, pero me parece a mí que va a ser imposible. No, pero ¿quién está libre? Es que los entrenadores buenos están todos pillados.
Está también por ahí Chus, ¿no? ¿O qué? Chus Mateo, sí, también. No,
Chus Mateo también.
También se ha dejado querer en una entrevista, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Yo creo que, bueno, finalmente supongo que será Pablo, ¿no? Que un entrenador con experiencia, que conoce a la mayoría de los jugadores, que ha tenido éxito, que hace un baloncesto pues agresivo, ofensivo, pero no va a ser nada... nada sencillo, ¿no? Porque después del palo de la no clasificación, las expectativas van a ser otra vez de clasificarse, de conseguir títulos, y es que el legado de Sergio pues va a ser complicado acercarse, no igualarle, sino acercarse.
Ante la duda yo creo que los dos candidatos que está barajando la federación son Pablo Laso y Chus Mateo, yo creo. Y bueno, pues quizá por la trayectoria y la experiencia el adecuado sea Laso, no lo sé, pero quizá me decantaría más por él.
Y es que tampoco hay tantos entrenadores ahora mismo con experiencia y sin equipo, porque tenemos gente capacitada para llevar la selección, pero están ahora en banquillos de ACB. Así que sí, está libre Laso, está libre Chus Mateo, está libre también Xavi Pascual, y luego hay algunos otros que están entrenando en las inferiores de la selección y que podrían ser una apuesta alternativa. Vamos con la otra selección, con la que funciona. Porque ayer la selección de Luis de la Fuente, la masculina de fútbol, iniciaba el camino hacia el Mundial 2026 y lo hizo sin sobresaltos, con mucha tranquilidad, cumpliendo con lo que tocaba, ganando en Bulgaria. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, el partido duró media hora.
Sí, prácticamente. Empezó además rapidísimo en el 5, marcando ya España el primer gol Mikel Oyarzabal, y a partir de ahí ya encarriló la victoria. Es verdad que de enfrente tenían un equipo ciertamente muy inferior. Un equipo que, como decíamos durante la retransmisión, seguramente sería algo equiparable a un Primera Federación aquí en la Liga Española. Con lo cual, lógicamente, España, jugando al 80% en la primera parte y bajando mucho el pistón en la segunda, tuvo de sobra. Hizo tres y pudo hacer otros tres, porque recordamos el larguero de la segunda parte también a tiro de Mikel Merino. Uh-huh. Una también de Merino muy clara en la primera parte, que sacan los búlgaros debajo de la portería. Bueno, en fin, mucha superioridad. Pero lo mejor, Nacho, es que ante un partido de estas características, el equipo salió enchufado, salió concentrado y lo resolvió en la primera parte.
Sin embargo, lógicamente porque íbamos ganando 3-0 y porque ellos tampoco te exigían nada, el equipo en la segunda parte se fue cayendo un poco. Yo no me dio la impresión de que España jugara mal en la segunda parte, pero los propios jugadores y el seleccionador han sido muy críticos después, ¿verdad?
Sí, han sido autocríticos. Yo creo que esto está bien para intentar no descentrarse y no bajar el nivel, porque es verdad que a lo mejor en la segunda parte decreció un poquito la intensidad y el ritmo de juego, pero es que Bulgaria tiró una vez entre palos en todo el partido y fue en esa segunda parte, y tampoco fue una parada excesivamente exigente para Unai Simón. Atrás no estuvieron comprometidos y a lo mejor, hombre, pues sí, arriba, si hubieran forzado un poco más, hubieran pisado un poco más el acelerador, hubieran goleado por más número de goles. Pero como tú dices, Nacho, en líneas generales yo creo que el partido es de notable.
Un partido no malo, tampoco diría que bueno. El segundo tiempo creo que podíamos haber estado mejor, pero bueno, tenemos claro también que el domingo queremos ganar, que queremos sacar adelante todo y nada, a descansar, a recuperar estos días para llegar en las mejores condiciones al domingo.
Por otro lado, tenemos que exigirnos, tenemos que ser conscientes de que nuestra mejor versión pues está igual lejos de lo que hemos demostrado hoy a nivel sobre todo de goles en esa segunda parte. Creo que podíamos haber aumentado el marcador y haber dado igual una versión un poquito más agresiva, ya centrados en lo siguiente.
Oyarzabal y Mikel Merino representaban ese sentir del vestuario que ha llegado fácil para ganar a Bulgaria, pero lo de Turquía del domingo no se va a parecer mucho. Y Turquía ha empezado ganando también. Recordemos, somos cuatro equipos en el grupo, solo el primero va directo al Mundial, ¿eh?
Eso es, sí. Hombre, Turquía yo creo que está un par de escalones por encima de Bulgaria, sin ser la élite europea, evidentemente. Pero bueno, juegan en casa, se han llevado el partido además a Konya, una ciudad del centro-sur de Turquía, una ciudad grande, pero que tiene un estadio chiquitito de 40.000 espectadores, muy cerradito, nada que ver con el de ayer, que era un campo con pista de atletismo abierto. Aquí quieren los turcos meter mucha bulla, hacer un ambiente muy, muy caliente para su selección, y eso es algo con lo que va a tener que jugar el equipo nacional. Pero bueno, en cualquier caso, es superior España a Turquía, aunque, como reconocían los futbolistas, yo creo que tienen que subir el nivel mostrado ayer en la segunda parte.
Vamos a ver qué once elige De la Fuente para el domingo, porque ayer ya en la segunda parte volvieron Rodri y Carvajal, por ejemplo, que en teoría deben ser jugadores titulares. Eso lo veremos el domingo. Avanzamos. Ahora, ocupándonos de los cuatro nuestros cuatro equipos que tienen una semana bastante tranquila, sobre todo el Real Madrid. Recordemos, no hay liga hasta el siguiente fin de semana, Álvaro.
En las filas madridistas, 7 de los 12 internacionales disputaron sus primeros minutos, con un Arda Güler sobresaliendo y asistiendo en la victoria de Turquía frente a Georgia. Courtois mantuvo su portería a cero frente a Liechtenstein y Rüdiger estuvo muy mal en la derrota de Alemania frente a Eslovaquia. Esta noche veremos a Brahim con Marruecos, Mbappé y Tchouaméni con Francia y a Gonzalo con la sub-21. Por parte de los colchoneros jugaron 8 de sus internacionales con una gran actuación de los argentinos Almada, Julián Álvarez y Nico González, que firmaron una asistencia cada uno en la victoria de Argentina por 3-0 frente a Venezuela. En Europa, Hanchko anotó uno de los goles de Eslovaquia contra Alemania y esta noche Oblak y Raspadori tienen cita con sus selecciones en el Rayo Vallecano. Bayú jugó 45 minutos en la victoria de Albania a Gibraltar por 1-0, los mismos que Randy Enteca en la derrota de Angola ante Libia por 1-0 también. Y en clave azulona debutó Da Vinci con la sub-17 y Liso tuvo algo más de una hora con la sub-20. Iván Neyú no disputó ningún minuto con Camerún.
No hay liga en primera división este fin de semana por el parón de las selecciones, sin embargo, sí la hay en segunda división, así que última hora del Leganés, Gaby.
El Leganés buscará su primera victoria de la temporada este domingo a las 6:30 ante la Cultural Leonesa, un equipo recién ascendido que todavía no ha puntuado esta temporada. Sin embargo, Paco López avisa de los peligros y no quiere a nadie confiado.
Ya te digo que en su campo va a ser un equipo como muchos y sobre todo estos recién ascendidos juegan con esa ilusión de la nueva categoría y sí, puede ser incluso más peligroso, pero eso ya lo sabemos, es decir, nosotros ahí no podemos influir, donde podemos influir es en nosotros mismos, en seguir insistiendo, en persistir para tratar de ganar y con esa ilusión viajamos.
Partido trampa, pero del que hay que sacar los 3 puntos para cambiar la dinámica, con las bajas de última hora de Óscar Plano por molestias musculares y de Cissé por el parón de selecciones.
Te decía que dentro de menos de un cuarto de hora hay fútbol aquí en la radio, en directo. Hay derbi en la Liga F, hay derbi en Alcalá de Henares. Primer cara a cara de la 25-26 entre el Atlético de Madrid femenino y el Real Madrid femenino. Te lo contaremos en directo, la narración será de Gaby Fernández. Vámonos a Alcalá, Gaby, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues sí, a puntito de arrancar este partido. Ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Primer derbi que vamos a ver en esta 25-26, en esta jornada 2. El Atlético de Madrid, el equipo de Víctor Martín, que arranca con Lola Gallardo en portería. En defensa, Alexia Fernández, Silvia Lloris, Lauren Leal y Andrea Medina. En el medio, Gaby García, Fiamma Benítez y Boerisa. Arriba, Gio, Luaní y en punta, Maca Portales. Por su parte, el Real Madrid, que quiere buscar su primera victoria después del empate contra el Logroño, arranca con Merle Froms en portería. En defensa, Silvi, Lacrar, María Méndez y Sara Holmgrad. En el medio, Ángel Daltoletti y Caroline Weir. Arriba, tenía del Castillo, Linda Caicedo y hoy titular, Signe Brun. Esos son los dos equipos en el día de hoy, Nacho.
¿Qué ambiente hay en las gradas de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid en Alcalá, en el Estadio Central, Esther?
Hola, Nacho, ¿qué tal? Bueno, pues poco a poco llenándose, nos comentaban que habían vendido más de la mitad del aforo. A las 6:30 de la tarde todavía se estaban vendiendo entradas, desde 20 euros hasta 30 en la zona cubierta. Toda la zona de la grada cubierta va a estar completamente llena, también el fondo de esta Ciudad Deportiva, y todavía quedaba alguna entrada en la grada descubierta, así que va a haber una grandísima entrada para este primer derbi femenino de la temporada en Alcalá.
Medina, ha empezado la Liga, el Atlético de Madrid ganando bien y el Real Madrid empatando fuera. ¿Eso da pistas?
Pues yo creo que no da pistas porque, como decimos, es la jornada 2, es muy pronto, ambos conjuntos todavía se están asentando al ritmo competitivo. Es cierto que el Atlético de Madrid llega con una dinámica a favor con esa goleada al Español y el Real Madrid ya con esa manchita de ese empate contra el Dus Logroño, pero no da pistas. Yo creo que es uno de los derbis con más incertidumbre por eso, porque es una jornada 2 y todo puede pasar.
Claro, llega demasiado pronto, ¿no?, el derbi, con los equipos todavía por rodarse. Recordemos objetivos. Medina, objetivo del Atlético de Madrid para esta temporada.
El objetivo del Atlético de Madrid de esta temporada está claro. Creo quedar entre los 3 primeros y puede ser segundo mejor, porque es lo que la temporada pasada se echó un poco en falta. Esa distancia entre el Real Madrid y el Atleti fue demasiado. Entonces buscarán esa segunda posición, llegar lo más lejos en la Copa del Rey, sobre todo una de las grandes citas la tiene la semana que viene con esa clasificación de Champions y poder entrar en esa fase de liguilla.
Objetivo del Real Madrid, de este nuevo Real Madrid.
Y el objetivo del Real Madrid es igual que la temporada pasada, conseguir restar esa distancia con el Fútbol Club Barcelona, ganándole más clásicos, poniéndolos más competitivos y sobre todo intentar disputar la Liga lo máximo, en Copa del Rey también llegar lo más lejos posible, si también tienen otra cita la semana que viene con esa prueba de Champions para poder entrar otra vez en esa fase eliminatoria y por lo menos llegar a unas semifinales, que es donde no pudieron llegar la temporada anterior.
Esther, si nos haces la foto de lo que estáis viendo ahora desde la tribuna de retransmisión, ¿qué ves?
Bueno, pues están todos los fotógrafos preparados para que salten al terreno de juego las jugadoras de los dos equipos y el sol. Veremos a ver, Nacho, cómo influye, ¿eh? Porque hay una tarde con un sol tremendo, incluso en la zona de grada te cuesta abrir los ojos porque mucha gente tiene gorra para poder ver lo que pasa en el terreno de juego. Veremos a ver cómo afecta eso, sobre todo de cara a las guardametas que van a defender la portería y a la que defiende sobre todo la parte que está a la derecha de la cabina de retransmisión de Onda Madrid.
Bueno, así os dura un poquito más el moreno del verano. En 10 minutos lo contáis en el partido de la Onda. Y a las 9 y media empieza el partido del Atlético madrileño, el equipo de Fernando Torres, que debutó en casa empatando con el sanluqueño y hoy quiere buscar la primera victoria de la temporada en Cartagonova, en el campo del Cartagena. Última hora, Diego García.
Pues efectivamente, a partir de las 9 y media juega el Atlético madrileño en Cartagonova frente a un Cartagena que también empató a cero su partido en la primera jornada, al igual que el Atlético madrileño. El conjunto de Fernando Torres, que llega con una novedad importante, el fichaje de Arnau Ortiz, que llega y que además procede de Polonia, aunque conoce de sobra Cartagonova y el Cartagena porque estuvo en esas filas, así que será un partido especial para el nuevo futbolista del conjunto rojiblanco. Una vez confirmada la buena defensa que plantea el equipo de Fernando Torres en ese primer partido de liga, solo hay que confirmar que este equipo tiene pegada, tiene gol y hoy habrá que sacarlo a relucir. Ese es el hándicap y el pero que tiene ahora mismo el conjunto de Torres. A partir de las 9 y media, como decimos, lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Las temidas y terribles rampas del Angliru. Hoy se ha corrido la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. Han sufrido todos en el pelotón, ¿eh? Los que iban por delante, los favoritos, los que iban por detrás, sufrían hasta las motos y los coches, porque eran rampas del 20% hasta del 23%. De ciclismo, porque son dos enormes seguidores, saben mucho Carlos Rodríguez y Bonilla. Hola a los dos.
Aquí estamos, hola, otra vez.
Hola.
Hola, Bonilla. Bueno, digamos entonces, ha ganado Almeida, que ha ido con Vingegaard pegadito a él, apenas a medio metro hasta el final, pero le ha aguantado el tirón. ¿Os ha sorprendido ese desenlace de la etapa reina de la Vuelta, Carlos?
No, a mí no, porque está claro que son los dos ciclistas más fuertes del pelotón. Y bueno, teniendo en cuenta que el Angliru es un puerto tan duro, tan duro, tan duro, que llega un momento en el que no se puede atacar, porque realmente uno no da más de sí. Y además, Almeida, siendo un corredor que mantiene un ritmo, no es un corredor de ataques de estos fulminantes que te deja totalmente clavado. Él plantea un ritmo, empieza a meterle tralla cada vez más y el que aguante que pueda y el que no, pues se va quedando. Y claro, Vingegaard, yo vamos, no sé qué pensar a Bonilla, pero yo a Vingegaard hoy le he visto, pues eso, aguantar el ritmo de Almeida, pero poco más. O sea, no estaba para mucho más porque el ritmo que ha puesto el portugués ha sido bestial.
A mí me han sorprendido varias cosas en la etapa. Lo primero, que ha sido una etapa rapidísima.
También.
Y eso que había más de 202 kilómetros de etapa, pues ha sido muy, muy rápida. Que el promedio ha sido realmente alto. Me ha sorprendido el etapón del Emirates. Me ha sorprendido la subida de Almeida. Desde que se ha quedado solo sin compañeros, ha puesto un ritmo que yo no había visto al portugués en ninguna de las ascensiones a ningún puerto, pero creo que nunca. Me ha sorprendido que Vingegaard casi se mantuviera detrás de Almeida sin nada más, sin hacer un solo esfuerzo más, y me ha sorprendido un corredor de Caja Rural, Abel Valderstone, que ha quedado décimo en la etapa, que está entre los 20 primeros. De hecho, el primer español de la general es Valderstone, y después Guardeño, que son dos corredores precisamente del Caja Rural, y me parece que está haciendo una gran vuelta ciclista a España, y estos dos corredores a mí también hoy me ha sorprendido.
Rodrigo, también hoy protagonista en la vuelta, cuando empezaban a subir el Angliru, la protesta por el genocidio en Gaza. Ha sido de un grupito, pero han parado a los que iban escapados.
Sí, no ha sido tan masiva como en Bilbao, no ha sido en la línea de meta y por eso ha tenido menos repercusión, pero ha sido a 13 kilómetros de esa línea de llegada en el Angliru, cuando un grupo de protestantes han asaltado la carretera con pancartas, con banderas, pero ha intervenido en esta ocasión la Guardia Civil y sí que es verdad que ha podido restarles algunos segundos a los tres escapados, que no han tenido ni que echar casi el pie a tierra, sino que han podido continuar, pero sí que han interferido de alguna manera esa manifestación, que ha vuelto a ser visible, no tan notoria como el otro día, y que ha llegado también Israel, ya lo decíamos al principio, que Netanyahu, fíjate a lo que hemos llegado, Netanyahu, hablando de la vuelta o de lo que pasa en la Vuelta Ciclista a España, ha dicho: estáis haciendo que Israel esté orgulloso por el equipo Israel Tech, sí, que es el que evidentemente está polarizando toda la atención no deportiva en esta ronda de esta edición.
Carlos, por último, lo que queda de vuelta, puede, ¿cabe la opción de que Vingegaard pierda el maillot o no?
Hombre, terreno hay. Mañana acaban en un puerto duro en la Farrapona, encima de Ponferrada, y luego entre semana hay alguna que otra tapadura, más allá de la del sábado, día 13, que acaba en la Bola del Mundo. Es decir, montaña hay. Ahora, como decía Bonilla, ver a Almeida al mismo nivel que ha estado hoy y que Vingegaard flaquee, son solo 46 segundos lo que hay entre uno y otro, o sea que es muy poquito tiempo. Pero yo ahora mismo lo veo difícil que vaya a cambiar el liderato.
30 segundos, Bonilla, para ver lo que tú esperas de aquí al final.
Pues yo creo que Vingegaard, si no mañana en la crono, va a sentenciar la vuelta, pero sí hay terreno para Almeida, tanto mañana en la Farrapona como en Morredero la próxima semana y la Bola del Mundo. Pero a mí me da la sensación que el de Visma lo tiene todo totalmente controlado.
Bueno, pues vamos a terminar pasando por la redacción de Telemadrid, que está Carolina García preparando los contenidos del Telenoticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la Vuelta a España y esa subida al Angliru, en la que algunos manifestantes han interferido en la carrera. Veremos las dos caras de nuestras selecciones, la buena en el fútbol con la goleada de ayer ante Bulgaria y la cruz en el Eurobásquet con la derrota ante Grecia. Además, rendimos homenaje a Scariolo, el seleccionador de baloncesto, tras 15 años de servicio, se marcha al Real Madrid. También escuchamos el mensaje que Kylian Mbappé lanza desde la concentración de Francia sobre el calendario. Y terminaremos con nuestro menú de retransmisiones para este fin de semana.
Bueno, pues ahora nada, paramos un instante y a partir de las 8 tienes el partido de la onda con el derbi femenino y con el Atlético madrileño después. Radio y fútbol, una mezcla que siempre funciona. Gracias, buen fin de... I paint you a picture of Pulaski night. Come back to Chicago, city of, city of light. Come back to Chicago.